En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 7 de noviembre. Gracias por compartir un día más con nosotros este tiempo dedicado al deporte. ¡Qué gran triunfo el del Atlético anoche en el Metropolitano! Exhibiendo orgullo y músculo futbolístico. Y eso que afrontaba el encuentro con 5 bajas importantes. La afición rojiblanca se marchó entusiasmada con la actuación de su equipo.
Sí, sí, hemos estado fenomenal y somos los mejores.
Un buen partido y, hombre, no hemos llegado al 4-0, pero no está mal.
Nada, ha hecho buen partido y ahora lo importante, ellos seguro que van a perder algún punto y nosotros primeros.
No, ya te digo que los equipos que forma el Cholo son muy competitivos y seguro que estaremos para la final de Champions.
Sí, yo creo que darles un poco a estos alemanes, se lo habían creído también. Sobre todo el equipo juega muy en conjunto, ha jugado muy bien, la verdad que sí.
Nos hemos rehecho de... Para demostrar que lo de Dortmund fue un accidente, una mala suerte, no sé, no fue el día.
Ah, bueno, estamos encantados, encantados. Este año triplete.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Lo dicho, el Atlético jugó su mejor partido de la temporada, llevándose por delante al líder de la liga alemana, el Borussia Dortmund, Nacho Colado.
Partido notable rozando el sobresaliente el que realizó el Atlético de Madrid ante el Dortmund. La música de la Champions trajo la mejor versión colchonera que superó en casi todo al equipo alemán, al que iguala en la clasificación con 9 puntos. Saúl en la primera mitad y Griezmann en la segunda fueron los autores de los goles en una noche mágica que solo tuvo el borrón de la lesión de Jiménez. Es el sexto jugador rojiblanco que cae lesionado en los últimos días por problemas musculares.
En el grupo del Atlético llamó la atención la goleada del Brujas al Mónaco por 0-4 el mismo día en que era detenido el dueño del equipo monegasco investigado por corrupción. El turno del Real Madrid llega esta noche. A las 9 se enfrenta en Pilsen al modesto Victoria. ¿Estará Vinicius en el 11, Carlos Rodríguez?
En principio no será titular, aunque Solari ayer dejó claro que nadie puede ponerle puertas al talento futbolístico del brasileño y si tira la puerta será titular más pronto que tarde. Por lo demás, la principal duda se centra en la portería, Keylor o Courtois, con la más que probable vuelta de Isco al centro del campo.
En el resto de partidos de la Liga de Campeones, el Barça es el primer equipo en lograr matemáticamente la clasificación para octavos. Laura Cabrera.
Le bastó el empate a 1 en Milán ante el Inter con gol de un emocionado Malcom que no pudo aguantar las lágrimas en su estreno goleador. No hizo falta que Messi se vistiera de corto. En el mismo grupo, remontada del Tottenham en Wembley que ganó 2-1 al PSV. En el grupo de la muerte, echa humo después de que el Liverpool dejara escapar la oportunidad de sentenciar su pase perdiendo 2-0 en la casa de la Estrella Roja. El empate a 1 entre Nápoles y PSG deja con opciones a los 4 equipos a falta de 2 jornadas. En el grupo D, virtualmente clasificado, el Oporto de Iker Casillas tras golear 4-1 al Lokomotiv y hoy turno para el Valencia que recibe en Mestalla al Young Boys. Los de Marcelino necesitan ganar y que la Juve lo haga en su estadio al Manchester de Mourinho para seguir teniendo opciones.
Estaremos en Vallecas. Michel tiene 2 nuevas bajas. 2 futbolistas titulares se van a la enfermería. Carlos Sánchez Blas.
Los últimos en caer con lesiones musculares. Trejo, 3 semanas de baja. Alejandro Gálvez, que se había afianzado como titular en la defensa, entre 1 mes y 1 mes y medio de ausencia por culpa también de una dolencia muscular. Gálvez y Trejo no jugarán frente al Villarreal en un partido señalado en el calendario porque el Atleti, +4 con respecto al Rayo, visita el Metropolitano y el Villarreal, con el cuestionado Javi Calleja, viene a Vallecas también con 4 puntos más que el conjunto de Michel.
Estaremos también en Getafe. Los azulones reciben el sábado un Valencia en horas bajas y os hablaremos de baloncesto. Hoy juega el Fuenlabrada en Atenas, partido de la Liga de Campeones de la FIBA. Mañana turno para el Real Madrid en la Euroliga contra el Maccabi. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora aquí contamos noticias del deporte madrileño. Vamos ahora sí con el pulso normal, vamos con el Atlético de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Saúl y a la entrada de Felipe. Felipe en el área, el toque de Felipe hacia atrás, puede ser gol, 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 gol. ¡Gol! Ojo a la contra del Atlético de Madrid. Gelson para Tomás. Vamos a ver lo que hace Tomás. Tomás levanta la cabeza, va a encontrar a Griezmann. Griezmann. Griezmann llega a la frontal, continúa Griezmann, empuja por detrás, va a marcar. Gol, 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 gol. ¡Gol! Marca el Atlético, marca Griezmann. Atlético 2, Borussia Dortmund 0.
Qué noche la que se vivió en el Metropolitano. Gran triunfo del Atlético de Madrid 2-0 sobre el Borussia Dortmund, que venía de 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota. El mejor Atlético de la temporada. Algunos minutos sublimes. Nacho Colado estuvo allí en el Metropolitano y os contó anoche el partido. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Un gran partido del Atlético. Sobre todo hubo 20 minutos, 15 minutos más o menos, del 30 al 45 de la primera parte, que bordó el fútbol el Atlético, ¿eh?
Así es. Hace mucho tiempo que no se veía ese fútbol en el Metropolitano. La afición lo esperaba, sobre todo porque había cierto temor antes del partido. Llegaba de ese partido ante el Leganés, se jugó mal. Llegaba con 5 lesionados importantes, 5 titulares. Además, llegaba el Borussia, como bien decías, invicto, 8 goles a favor, 0 en contra en la Champions, 4-0 del partido de ida. Por tanto, había cierta incertidumbre, tomó, pero bueno, según iban pasando los minutos desde el inicio, pues se vio un Atlético que presionaba, que robaba, que quería ir a por el partido. Como dices, el final de la primera parte fue sublime. Llegó un gol, pudieron llegar más, y luego el gol de Griezmann en la segunda.
La tarde ya había comenzado muy bien para el Atlético, porque a primera hora el Atlético juvenil le había metido 4-0 al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones Juvenil. Y a eso se refería un entusiasmado Cholo Simeone, que luego analizaba el partido de los suyos.
La verdad que ya voy desde las 4 de la tarde. Nos empezamos a poner contentos porque vimos el partido de los chicos y me encantaron. Hicieron un partidazo, la rompieron. ¿Lo vieron jugar a los chicos hoy? No, muy bien. Y a partir de eso, la sensación obviamente y la energía empezó a ser positiva. El equipo respondió muy bien. Entendimos muy bien cómo quitarle los espacios a un equipo que en transiciones es rapidísimo, que tiene jugadores extraordinarios en banda, que venía invicto en la Liga Alemana y en la Champions. El grupo una vez más demostró que la estructura de 7 años está por algo. Pero también es verdad que hoy el equipo respondió todo muy bien. El trabajo de Kalinic fue muy bueno. El trabajo de Tomás, Rodrigo y Saúl en el medio con Correa fue extraordinario. Juan y Luis, con 30 y pico de años cada uno, se la siguen aguantando. Y bueno, eso nos genera ser optimistas, realistas y obviamente entender de que tenemos que seguir por un camino y que no nos van a confundir, que tenemos un camino solo nosotros, que es el trabajo, el encerrarnos, el presionar bien, el atacar bien cuando tenemos espacio, en el ser contundentes ofensivamente.
Aclaremos que Juan y Luis son Juanfran y Felipe Luis, los dos laterales del Atlético a los que alababa, elogiaba el Cholo Simeone, que aprovechó para hacer una encendida defensa del estilo de su equipo, Nacho.
Sí, es el con eso llegó al Atlético de Madrid, ya son 7 años trabajando y bien es cierto que le está saliendo bien. Siempre que cuando hay un mal resultado, como por lo que hemos hablado antes ante el Leganés, pues parecen esas críticas, que a lo mejor es poco ambicioso, pero Simeone tiene el camino bien trazado. Y lo que pasó ayer es que el Atlético volvía a dejar un poco el balón al equipo alemán. Hay que decir que estuvo un 31-32% de posesión, el 60 y tantos el Borussia Dortmund, pero bien, el Atleti se encerró para presionar y salir a la contra, y no como en otros partidos que se quedaba atrás simplemente para aguantar el resultado. Ayer no lo hizo y le salió bien.
Aguantó perfectamente el partido, tuvo minutos realmente buenos. Saúl hizo el primer gol, fue clave el partido a la media hora de encuentro. Saúl, que jugó un gran partido, Nacho, ¿eh?
Sí, Saúl, que parece que le vienen bien jugar contra los equipos alemanes. Ya el año, se acuerda, en la Champions, en el Calderón ante el Bayern Múnich, marcó
un golazo.
En el partido de ida tiró al poste y ayer volvió a marcar. Lleva ya 9 goles en Champions, Saúl.
¿Y sabes que no ha marcado ni un gol en toda la Liga en 2018?
No, es que era el segundo gol de la temporada. Marcó el 15 de agosto en ese partido de la Supercopa de Europa ante el Real Madrid. Parece que le va bien en Europa, en la Liga no tanto, pero bueno, Saúl es un gran jugador.
Saúl hablaba de la plantilla, porque el Atlético, recordémoslo, llegaba con muchas bajas importantes.
Somos una plantilla corta, pero sabemos que toda la plantilla es importante, los jugadores lo sabemos, somos un buen grupo. Además tenemos gente de la academia que viene apretando fuerte, que eso es muy bueno, ¿no? Siempre que salen responden. Vemos hoy que a pesar de las lesiones, la gente que está en el banquillo también está enchufada, ayuda al equipo, y eso hace que hoy hayamos podido ganar con esta tranquilidad, ¿no? Porque al final, después de las lesiones, podría verse como un drama, y se ve que la gente está preparada para jugar.
Antoine Griezmann cumplió ayer 50 partidos en Liga de Campeones, 44 con el Atlético, 6 con la Real Sociedad, suma 20 goles, es el máximo goleador histórico del club en esta competición y él fue el encargado de poner el broche de oro al partido con un contragolpe mortal.
Sí, con un gran gol, aguantó bien. Otro jugador quizá hubiera buscado el penalti y él siguió, marcó ese gol, el gol de la tranquilidad. La verdad es que jugó bastante bien, tocó, apoyó a sus jugadores, defendió bien. Hay que decir que de manera intermitente. Yo algunas veces lo decía, parece un sacrilegio decir, yo lo comparo un poco con Messi, ¿no? Porque ahí parece que no está en el partido, pero luego aparece en los momentos claves. Ayer lo volvió a hacer Griezmann.
Gran pase de Thomas, por cierto, en ese contraataque del que hablábamos. Griezmann feliz, que incluso se besó el escudo en la celebración.
Importante ganar, sobre todo por lo que pasó, ¿no? En Alemania, que era un palo duro, pero bueno, muy feliz del grupo, del equipo y así. Así es el buen camino y ojalá podamos seguir así. Y luego al final, pues el beso al escudo, pues es lo que siento, ¿no? Me encanta ese club, la afición, jugar por esos compañeros, por este míster, y nada, me ha salido así.
Las votaciones para el Balón de Oro se cierran pasado mañana viernes, o sea que era el último partido en el que podías hacer méritos para llevarte ese galardón. Y Griezmann nunca lo ha escondido, sueña con llevarse este año el Balón de Oro.
Son votos que yo ya no puedo hacer nada más, sino disfrutar del juego, de mi juego y seguir así.
Se cierra este viernes la votación, ¿tú si tuvieras que apostar, apuestas que es tuyo?
No, apostaría que sea un francés.
¿Tú crees que el Atlético de Madrid se le valora igual en este tipo de galardones que a otros equipos?
Bueno, no sé cómo valoran, pero yo me siento muy valorado por mi club y es lo más importante, también por mis compañeros y mi gente y ya está.
De nuevo portería cero, por cierto, en el Atlético. Oblak, 100 partidos sin recibir gol en 178 partidos, que es una cifra verdaderamente extraordinaria. Ayer el Atlético estuvo enorme en la presión, ¿eh?
Sí, sí, además en los números de Oblak ya lo comparaban con otros grandes porteros, como Casillas.
306 partidos, sí, Casillas, sí, sí, para sí. Llevar 100
partidos. Valdés yo creo que es el que más se acerca, 250 y tantos partidos, por tanto es una bestialidad los números de Oblak, pero es que ayer el Atlético de Madrid y en otros partidos están presionando muy bien, están generando pocas ocasiones, que le creen pocas ocasiones, y allí el Dortmund es que no tiró entre los tres palos en todo el partido, solo tuvo una ocasión clara, la de Paco Alcácer, en ese fallo se resbaló Montero, que luego hablaremos de él, que salió por el lesionado Jiménez, pero es que fue un partido perfecto en defensa también.
Rodrigo espléndido, por cierto, en el medio junto a Tomás, ¿eh?
Sí, a ver, esa pareja a mí me gustó mucho ayer, vamos a ver si tiene continuidad en los próximos partidos. Rodrigo pues cada día va más, perfecto, robó el balón, prácticamente secó a Royce, a la figura del conjunto del Dortmund, y la verdad es que Rodrigo demostró que cuando tiene minutos en el campo lo deja todo.
Reconocía Rodrigo que había sido el mejor partido de la temporada del Atlético.
Bueno, lo venía diciendo, creo que hemos hecho grandes partidos esta temporada, pero quizás por el contexto, por el rival, que no sé si no había perdido ningún partido, líder en su liga, creo que sí, en términos globales, creo que lo hemos estudiado muy bien, hemos hecho lo que teníamos que hacer y creo que nos vamos con un resultado un poco estrecho para lo que ha sido sobre todo la primera parte.
Y reconocía Rodrigo que la clave de este equipo, el que lo hace diferente al resto, cuando realmente rinde por encima incluso de sus posibilidades, es cuando se aplica con la intensidad que le puso ayer al partido.
Nosotros, si nos enfrentamos con algún otro equipo, es que dependemos mucho, ¿no? de esta intensidad, de que todos los jugadores tienen que estar enchufados y por ahí parte nuestra base. El día que lo perdamos, seremos uno más.
La desgracia del partido fueron las lesiones. Ya venía con 5 lesionados, como decías tú antes, Nacho. Encima Jiménez, que lleva 4 lesiones musculares en lo que va de temporada, se lesionó y tuvo que marcharse en el descanso.
Sí, la verdad es que sorprendió. La salida fue justo en el último segundo de la primera parte. Un balonazo en la cara y todo el mundo pensaba que por ese balonazo se quedó fuera. Pero otro problema muscular más. Ya son 6 ayer. Y la verdad es que hay cierta preocupación en el Atlético de Madrid. Ayer hablaba Rodrigo, que acabamos de escuchar, que quizás el partido en San Andreu con un césped distinto, césped artificial, que jugar cada 3 partidos, pero la verdad es que son muchas las lesiones en una plantilla muy corta y sobre todo 3 centrales. Vamos a ver, no va a llegar seguramente Jiménez al partido del próximo sábado ante el Athletic Bilbao. Vamos a ver esa pareja de centrales, que volverá a ser Lucas, que ayer también acabó con problemas.
Con molestias, ¿eh?
Sí, con molestias. Y me imagino que otra vez será Francisco Montero el que estará ahí en el eje de la zaga.
Montero que debutó ayer en la Liga de Campeones con 19 años. Decía Simeone al final del partido que el camino del primer equipo está mucho más cerca de lo que le parece a los jugadores del filial. Jiménez lleva 3 lesiones prácticamente en apenas un mes y estaba hundido, estaba muy tocado al final del partido. Así que La conclusión, salvo las lesiones, que es un hándicap importante, todo perfecto porque el Atlético empata ahora con el Dortmund a 9 puntos y se lo van a jugar en los dos últimos encuentros.
Sí, bueno, prácticamente se puede decir que está clasificado, le falta un puntito porque ayer esa victoria de 0-4 sorprendente del Brujas en Mónaco, el empate hubiera clasificado a los dos equipos, pues todavía hace que no sea matemáticamente la clasificación, pero bien, es cierto que quedan 2 partidos, el Brujas tiene que jugar contra el Dortmund y contra el Atlético de Madrid, tendría que ganar los dos, el Atlético perder los dos. Yo creo que prácticamente y la próxima visita del Calderón es el Mónaco, que ya viene desahuciado, ya está eliminado, y yo creo que se puede decir que el Atlético está clasificado.
Recordemos que el Atlético juega el fin de semana frente a un Atlético de Bilbao que llega muy tocado. Gracias, Nacho, luego te escuchamos con lo último del Getafe.
Gracias, hasta luego.
Noticias preocupantes las que llegan de la enfermería del Atlético de Madrid. Lucas Hernández sufre rotura muscular en el aductor. Faltan los resultados de las últimas pruebas médicas, pero va a estar varias semanas de baja. Eso quiere decir que el Atlético tiene ahora mismo lesionados a los 4 centrales, a Godín, a Savic, a Lucas y a Jiménez. Ahí es nada, veremos a ver si alguno llega para el partido del próximo fin de semana frente al Athletic Club de Bilbao. Desde luego no será el caso ni de Jiménez ni de Lucas, que cayeron lesionados en el día de ayer. Ya lo decía Simeone en la rueda de prensa postpartido, estaba entusiasmado con el 4-0 del equipo juvenil en la Liga de Campeones frente al Borussia Dortmund. ¿Qué pasó en ese partido? Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El juvenil A del Atleti arrolló ayer al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones. Ganó por 4-0. Sanabria, Camello, Roro y Mollejo fueron los anotadores del partido. El técnico del equipo, Carlos González, se muestra muy satisfecho tras un partido muy serio de los suyos atrás y letales de cara a portería.
Considero que hemos sido superiores en toda la fase del juego. Los chicos han demostrado que, bueno, que no hemos tomado este partido con la importancia que tenía, ya que nos facilitaba mucho el conseguir nuestro objetivo. Y la verdad que muy contento porque en la primera parte hemos estado muy sólidos, otro día encajamos y hemos estado muy serios atrás. Así que en definitiva contento para seguir lo que queda de liga.
Los rojiblancos lideran el grupo A con 9 puntos en 4 jornadas, igualados con el Mónaco que ganó ayer por 3-1 al Brujas. El próximo partido se jugará el 28 de noviembre frente al Mónaco, donde se disputará el primer puesto del grupo.
No queríamos dejar la oportunidad de consultar al doctor Roberto Trasorras, comentarista de lujo en el partido de la Onda. Roberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el veredicto del partido de ayer es muy positivo, ¿eh? Probablemente el mejor partido del Atlético esta temporada, ¿te lo parece?
Sí, sí, me lo parece. Por momentos me ha parecido que el Atlético de Madrid hizo un muy buen partido. Aparte, creo que recuperó esa solidez defensiva. Yo creo que ayer mostró una muy buena predisposición defensiva. Apenas le creó el Borussia Dortmund una o dos oportunidades en la segunda parte, pero aisladas, y hubo momentos que me gustó el Atlético de Madrid. Sí.
Ayer fue más valiente que otros días, ¿te lo pareció también?
También, me pareció que, sobre todo cuando metió el 1-0, me pareció que fue a buscar el segundo. Otras veces, criticábamos, entre comillas, que se echara muy atrás, que buscara mantener más el 1-0 que iba por el segundo, pero hubo momentos en la segunda parte que apretó bien arriba, que creó oportunidades, que tuvo la posesión de balón en algún tramo del partido y que no se conformó con el 1-0, sino que fue por el segundo. Y luego pues hubo un tramo muy bueno en la primera parte de 20 minutos que fue arrollador. Aparte, bueno, las estadísticas creo que son demoledoras. Creo que tiró 8, 9, 10 veces a puerta ante una o dos del Borussia Dortmund.
Eso en cuanto al Atlético de Madrid, pero hay que hablar del Real Madrid, que esta noche se mide al Victoria Pilsen. Y lo que le gusta a Solari y la música de la Liga de Campeones.
Siempre muy bonito esta competición que está ligada a la historia de nuestro club. Son inseparables y cuando suena el himno nos emocionamos todos, ¿no? Jugadores, hinchas, entrenadores. Así que es fantástico volver a esta competición y yo llevo este mi tercer partido aquí en este rol, con lo cual qué bueno que me estoy muy contento de que me toque.
Le gusta Solari y nos gusta a todos. A Carlos Rodríguez también. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, también me gusta, sí, mucho.
¿Qué veremos hoy del Real Madrid en Pilsen?
Bueno, veremos a un equipo muy, muy, muy parecido al del otro día contra el Real Valladolid, porque no hay grandes novedades. Sigue teniendo 5 lesionados Solari, 4 defensas, sus 2 laterales titulares, Carvajal y Marcelo, además de Vallejo y Barán. Y a eso unimos la ausencia también de Mariano. Como digo, no hay grandes novedades. Bueno, la gran duda, como decíamos al principio, es saber si va a apostar por la línea que ya utilizará Lopetegui en la portería, es decir, Keylor la Champions, Courtois la Liga, o va a apostar definitivamente ya por el arquero belga para las dos competiciones. La probable entrada de Isco en el centro del campo, no tengo yo tan claro que si entra Isco desplace a Asensio, a lo mejor también piensa en el partido del domingo. Solari, Modric jugó los 90 minutos contra el Valladolid y es posible que a lo mejor hoy pudiera estar en el banquillo de salida. Y luego, bueno, lo de Vinicius, que ya lo explicó Solari, luego lo escucharemos más ampliamente. Yo de titular hoy no le veo, evidentemente, pero sí, poco a poco parece que se va a ir ganando minutos.
Roberto, ¿tú pondrías a Vinicius de titular hoy en Pilsen?
A ver, depende un poquito de cómo vea Solari a los otros, ¿no? Si ve que Vinicius está mejor y el nivel de Vinicius es mejor que el de Bale, que el de Benzema, que el de Asensio, que el de Isco, ¿por qué no? Bueno, a priori no creo que lo ponga, quizás porque a lo mejor tampoco quiere cargarlo con excesiva responsabilidad, ¿no? Pero si él lo ve que está en condiciones y sobre todo si lo ve en mejores condiciones que los otros, ¿por qué no ponerlo?
Solari dijo todo esto sobre Vinicius. Saquemos conclusiones.
Ojalá, o sea, todos compartimos esa ilusión. Todos los que amamos el fútbol compartimos esa ilusión cada vez que irrumpe un jugador que muestra cosas diferentes. Pero los que estamos dentro del fútbol también sabemos que son muchos los componentes que hacen a un futbolista y que él es muy joven y que tiene todo el tiempo por delante. Yo prefiero que Vinicius sea un futbolista hecho y derecho un día y no que lo tengamos 4 o 5 días y luego haya que volver a esperar para tenerlo. O sea, me parece que es un proceso que se va a dar de manera natural. O sea, cuando es inevitable que un jugador juegue porque rompe todo y termina jugando. Por encima de todos, ¿eh? Por encima de entrenadores y de gustos. Y ese talento no hay nadie que lo detenga. Y siempre digo que él tiene cosas por aprender. Evidentemente tiene 18 años, ¿no? ¿Cómo no va a tener cosas por aprender? Pero también hay cosas que sabe que no se pueden aprender. Es un chico muy fresco, muy joven, acorde a su edad. Su fútbol es acorde a la edad que tiene. Por supuesto que tiene unas condiciones más que sobresalientes para la edad que tiene. Es muy difícil compararlo con otros chicos de su edad, eso es evidente, ¿no? Pero es fresco, su fútbol transmite alegría.
Bale lleva 8 partidos consecutivos sin marcar, no lo hace desde el 19 de septiembre contra la Roma. Veremos si hoy Bale da un paso adelante, todo el mundo se lo demanda, pero por ahora no lo está haciendo. Roberto, la última, el Madrid ha mejorado los resultados con Solari, pero no el fútbol, al menos por lo que hemos visto hasta el momento.
Bueno, obvio, yo creo que estamos esperando todos un poquito eso, ¿no? Que se note un poquito más la mejoría, ¿no? Los resultados, pues sí, bueno, han ido mejor, lógicamente, pero necesitamos que el Madrid muestre otra cara, ¿no? Muestre pues una cara más convincente, que defensivamente pues se muestre más sólido, que empiece a haber puerta. Pues bueno, hoy tiene un rival en teoría pues para ganar y ganar bien y jugar bien. Hoy puede ser un punto de inflexión, ¿no? Si el Madrid hoy sale allí, se han rabietado y hace un muy buen partido y puede hasta golear, bueno, pues eso puede llenar de moral al Madrid. Yo creo que necesita, ¿no? Necesita un partido redondo, por decirlo de alguna forma, no solo el resultado, sino pues que las sensaciones cambien y se vea un Madrid diferente al que estamos viendo, ¿no?
Te escucharemos esta noche a partir de las 8:30 en el partido de la Onda, la transmisión del partido entre el Victoria Pilsen y el Real Madrid. Roberto, gracias, un abrazo.
Vale, muy bien, gracias chicos, hasta luego.
Solari en el banquillo, ¿cómo se toma la provisionalidad el técnico del Madrid de esta manera?
Yo solo puedo ver un eslabón de la cadena a la vez. Miro el partido de mañana y estoy comprometido con este rol, ya sea para 2 días o para una semana, es igual.
Tercer examen para Solari, Carlos.
Sí, tercer examen en la tercera competición, en 3 partidos en 3 competiciones diferentes. Bueno, vamos a ver qué tal le va y si, como decía Trasorras ahora, el Real Madrid, además de un buen resultado, también muestra algo nuevo, algo fresco, algo diferente en cuanto a su juego y al fútbol se refiere. Un Solari, por cierto, que también habló ayer del capitán, de Sergio Ramos. Se le preguntó claramente por esas declaraciones después del partido contra el Real Valladolid y los pitos hacia Sergio Ramos.
Aquello de la mochila y las piedras.
Eso es, en los que asumía Ramos pues esa responsabilidad por ser el capitán del Real Madrid. Y Solari también dijo todo esto de lo que decía Ramos.
Yo creo que lo que él ha querido decir, o interpreto con esa metáfora, es que él tiene las... Es algo con lo que concuerdo, ¿no? Que él tiene las espaldas lo suficientemente anchas como para soportar el peso de ser el capitán del Real Madrid y de haberlo sido durante no poco tiempo. Y es una gran responsabilidad y tiene muchas cosas que hacer con esa entidad y ha sido un fantástico capitán y lo sigue siendo. Me parece maravilloso cómo cumple su rol, que es un rol nada sencillo.
Elogios del entrenador Solari para Sergio Ramos, el capitán del equipo blanco. Por cierto, conviene precisar que en lo clasificatorio el partido es muy importante, porque Real Madrid y Roma lideran el grupo con 6 puntos, el Real Madrid en primer lugar porque le ganó 3-0 en el Bernabéu, pero el CSKA está con 4 puntos. Sí, sí. Si el Madrid tropieza hoy, se puede complicar mucho la vida. Teóricamente es un partido más que asequible. También habló Nacho, que puso en valor la llegada de Solari al equipo, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, para que él nos contara un poco qué es lo que ha cambiado o si ya se nota algún tipo de cambio, de mejoría, de novedad con respecto a lo que hacían con Lopetegui. Solari lleva una semana en el cargo. Esto es tremendamente rápido y tantos partidos prácticamente hacen que pensemos que pasa o ha pasado más tiempo, pero no. Sobre todo Nacho incidía en que Solari a día de hoy lo único que ha intentado recuperar es la confianza.
Bueno, sobre todo lo que ha incidido el míster es en recuperar la confianza, ¿no? Veníamos de una racha mala, para ser sinceros. Entonces, sobre todo, psicológicamente, volver a confiar en nosotros, a volver a tener esas ganas, ¿no? De seguir confiando en el grupo que tenemos, y por supuesto creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Es verdad que a lo mejor no han sido 2 victorias de mucho nombre, ¿no? Como decís vosotros, pero como te digo, ¿no? Ganando cada partido, la moral sube.
Y preguntado por las declaraciones de su compañero y amigo Dani Carvajal sobre si para él Lopetegui también ha sido el mejor entrenador en su carrera, Nacho dejaba la suya.
Bueno, no sé si inoportuno, ¿no? Lógicamente lo hice en un momento que no es fácil para por todo lo que está pasando después de la destitución de Julen, pero bueno, al final si Carva es lo que piensa, yo creo que lo que hay que decir siempre es la verdad, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo asegurar también que Julen es un grandísimo entrenador, seguramente de los mejores que haya tenido también en mi carrera, y bueno, lo único que podemos hacer es desearle toda la suerte del mundo, porque allá donde vaya lo va a hacer bien seguro.
Desea suerte, lógicamente, Nacho, a Julen Lopetegui, que ha tenido un final abrupto de su trayectoria. Por cierto, está jugando el juvenil del Real Madrid y está perdiendo en Pilsen.
Está perdiendo, sí. Son 38 minutos de la primera parte. Hace 4 ha marcado el conjunto checo, así que, como digo, al filo del descanso, un poquito más queda todavía. De momento, ganan los checos 1-0 al Real Madrid juvenil.
Un Real Madrid que está liderando el grupo, pero que debe conseguir la victoria, porque consiguiéndola tendrá muy cerquita la primera plaza que le da acceso directo a los cuartos de final. El campo estará completamente abarrotado, 11.700 espectadores, 700 aproximadamente serán del Real Madrid en la grada. ¿Algún detalle más del partido, Carlos?
Pues nada, recordar lo que veníamos diciendo todos estos días. El árbitro es el ínclito Aitekin, el polémico árbitro alemán, y como tú comentabas, en un estadio que va a estar todo lleno porque para ellos es una fiesta.
¿Y qué ha publicado Football Leaks en las últimas horas, Carlos?
Bueno, referente al acuerdo que definitivamente sí tenía el Real Madrid con el Mónaco, no este verano pasado, sino el verano de 2017, es decir, cuando el Mónaco decide traspasar a Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain definitivamente, pero Football Leaks hoy revela que efectivamente que el Real Madrid había llegado a un acuerdo con el Mónaco el 20 de julio por valor de 180 millones de euros, que con impuestos la operación se situaba en 214 millones de euros, 34 millones de impuestos, que el conjunto monegasco prefería el traspaso de Mbappé al Real Madrid para no reforzar a un rival directo en la Liga Francesa, pero que al final fue el propio futbolista y el entorno del futbolista el que decidió aceptar la oferta del Paris Saint-Germain. Entre otras cosas, porque le daban un bonus de fichaje, una prima de fichaje de 5 millones de euros a repartir entre las dos primeras temporadas, y que su salario en el conjunto parisino iba a ser de 10 millones de euros netos durante las próximas 5 temporadas en el Real Madrid. Evidentemente esto no podía ser, no podía, porque se le descomponía lo que era el fair play, digamos, entre lo que era el reparto financiero en aquel tiempo. Hay que reconocer que, bueno, estaba Cristiano Ronaldo
y la paz en el vestuario,
etcétera,
también,
etcétera. Por eso digo que Florentino habló con el padre de Mbappé, le pidió 15 millones de euros limpios y evidentemente el Real Madrid dijo que no, como se contó en su momento, porque no podía descompensar cómo estaba repartida la tarta salarial en aquel momento.
Al margen de que estaba Cristiano y tampoco él tenía muy claro que fuera a jugar aquí todos los días, ¿eh?
Exacto, exacto. Sí, que estamos hablando, ya digo, no de este verano, sino de la anterior. Que es verdad que también Cristiano entonces empezó a dejar caer que se quería marchar y al final continuó, pero evidentemente no estaba tan claro.
Esta noche te escuchamos en el partido a partir de las 8:30. Ahora hablamos del Barça. Seguimos con más Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos dos estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Más Liga de Campeones. El Barcelona, primer equipo clasificado matemáticamente para los octavos de final después de su empate en Milán, Carlos.
Sí, con un gol de un debutante, del brasileño Malcom, que no había contado prácticamente para Valverde en este inicio de temporada, pero que con su gol al final consiguió esa clasificación matemática para el Barcelona. Así estaba el chico de emocionado.
Nada en mi vida se fue fácil, ¿sabes? Siempre difícil y estaba muy emocionado porque de niño... Siempre soñaba en jugar una Champions League con Barça y debutando y marcando gol. Está marcado en mi carrera y mi vida. Nunca voy a olvidar.
Marcó Malcom el 0-1, empató Icardi a 4 minutos del final para igualar la contienda. Al final Messi ni siquiera estuvo en el banquillo. Explicaba Valverde el porqué.
Al final no nos vamos a engañar, no es lo mismo entrenar de una manera controlada y con todo el mundo teniendo cuidado alrededor que en un partido del calibre de hoy, con los choques que había, con la intensidad que había en el campo. Y entonces, bueno, sabemos que el problema que tiene, sobre todo, pues bueno, en una caída incontrolada no sabemos qué puede pasar, y en el fútbol eso ocurre cada 5 minutos y hemos preferido no correr riesgos. Lo hemos hablado con él y ha estado claro.
Así que Barça líder con 10 puntos, segundo Inter con 7, Tottenham 4 y PSV 1. El Tottenham, por cierto, remontó un 0-1 del conjunto holandés con dos tantos de Harry Kane. El Barça todavía no es primero, pero sí matemáticamente clasificado. La otra posición se la jugarán los ingleses con los italianos.
Asunto importante en torno a un jugador del Barcelona, Jordi Alba, que ayer volvió a jugar a buen nivel. Mañana Luis Enrique da la lista de convocados. A las 11:30 la hace pública, a las 12:30 la conferencia de prensa. ¿Irá Jordi Alba a esta convocatoria? Hasta ahora no le ha llamado. Le preguntaron anoche en Movistar Plus al propio Luis Enrique, que estaba en el palco del Metropolitano viendo el partido en directo. Le preguntaba a Mónica Marchante por aquella frase de Piqué pidiéndole que le llamara. Escuchamos.
Una recomendación de Gerard Piqué. Convoca, que Luis Enrique convoque a Jordi Alba. ¿Le vas a escuchar? ¿Cómo recibes esa recomendación?
Bueno, entiendo que en el cargo en el que estoy tengo que aceptar todo ese tipo de cosas. Y Piqué es una persona que entiende mucho de fútbol, a la que conozco muy bien y acepto cualquier consejo. Pero al final, si he llegado a donde he llegado, ha sido por mi manera de ver el fútbol, por cómo lo veo, por cómo lo entiendo y así seguiré actuando.
¿Qué te está pareciendo el nivel de Jordi Alba en lo que va de Liga, en los partidos de Champions? ¿Cómo le ves?
Lo veo muy bien, nivel muy alto, pero siempre ha sido así. No es que sea una...
¿No ha cambiado esto?
No.
Mañana saldremos de dudas, pero no tiene muy buena pinta lo de Jordi Alba en la lista, pero veremos. Luis Enrique tiene la decisión. Lenglet, el central del Barça, le da su opinión, por si acaso.
Para mí es el mejor a la hora actual del lateral zurdo, el mejor del mundo, pero no estoy de España y no entiendo todo, no puedo hablar de este tema, ¿sabes? Pero me gustaría que él va a la selección porque lo merece.
Lo más llamativo del resto de la jornada de Liga de Campeones, ¿qué fue, Laura Cabrera?
Pues que en el grupo C, el de la muerte, hubo sorpresas y queda completamente abierto. Cayó el Liverpool, desaprovechó la oportunidad de su clasificación directa para octavos en la cancha del Estrella Roja por 2-0. Y el empate entre el Nápoles y el Paris Saint-Germain deja, como decimos, este grupo con posibilidades para los 4 equipos. Liverpool y Nápoles con 6 puntos, PSG con 5 y Estrella Roja con 4. Y atención a la próxima jornada porque tendremos en el Parque de los Príncipes un PSG-Liverpool. Absoluto partidazo. Y en el grupo D, el Oporto de Iker Casillas ya está virtualmente clasificado para octavos tras golear a un débil Lokomotiv por 4-1 en este mismo grupo, Schalke 2, Lokomotiv 0.
Y la jornada para hoy tiene especialmente partido del Valencia y además prontito.
Sí, cierra la participación española, va a jugar a las 8 menos 5 en Mestalla, recibe la visita de los suizos del
Young Boys, 7 menos 5.
Y un nuevo tropiezo dejaría a los de Marcelino fuera de la lucha por los octavos de final y también a Marcelino en un auténtico alambre. Necesita no solo ganar, sino que también la Juve le eche una mano, que consiga el pleno de victoria, su clasificación para octavos, lo que significaría que el Manchester United todavía no tendría asegurada esa clasificación y el Valencia podría seguir teniendo opciones. Marcelino, ante la cita de hoy.
¿Qué tenemos que hacer para ganar un partido? Yo estoy igual de fuerte, para mí esto es un reto el encontrarnos en una situación inesperada para todos. La falta de confianza yo creo que es algo que ahora está presente. Es que no podemos contemplar que mañana no vamos a ganar.
Además, hoy también se van a completar la cuarta jornada en el Grupo E. A las 9 de la noche, Benfica-Ajax y también a la misma hora, Bayern de Múnich-Atenas. En este grupo, el Ajax y el Bayern están empatados a 7 puntos. Y en el Grupo F, ambos partidos a las 9, Manchester City-Shakhtar Donetsk y también a las 9, como decíamos, Olympique de Lyon-Hoffenheim. El Manchester es el líder con 6 puntos, le sigue el Olympique con 5.
Después volvemos con el fútbol, pero tenemos una comunicación de alcance. Protagonista del pasado fin de semana, Jorge Martín, el piloto madrileño de Moto3, campeón del mundo de esta categoría. Alguien muy apreciado por la familia Nieto, que ha conseguido levantar su primer título mundial. Y ya nos escucha. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Este 2018 que ya se nos va, inolvidable para ti, ¿eh?
Sí, un gran año, muy contento, ha sido complicado, dos lesiones, muchos problemas, pero bueno, al final de todo hemos conseguido el título, que era el objetivo, y muy contento.
Bueno, ¿cómo fue la celebración en Malasia? ¿Cómo fue esa gran alegría que te llevaste?
Bueno, celebración poca, porque teníamos el vuelo por la noche, entonces no pudimos celebrar mucho, pero bueno, nos dio tiempo a cantar un poco, a bailar y bueno, pasamos un rato divertido, sí, sí.
¿Te dio tiempo a cantar? ¿De este modo que escuchamos? Bueno, lo hacía mejor Mercury, Freddie Mercury, pero se hizo lo que se pudo, ¿no?
Bueno, hicimos lo que pudimos, sí. Salió algún gallito que otro, pero bueno, supongo que es normal. Y bueno, muy contento. La verdad que fue un momento único, inolvidable y bueno, ojalá algún día pueda repetirlo porque es algo que es muy difícil de conseguir.
Ahí estabas con tus padres, con tu representante, con la gente más cercana, ¿no?
Sí, sí, estaba mi familia, estaba mi manager, que es justo con el que... Con el que salía al escenario a cantar y bueno, ya te digo, son momentos que espero no olvidar nunca porque, ya te digo, es muy difícil llegar hasta aquí y más ganar el campeonato, entonces es muy complicado conseguirlo.
Oye, ¿qué decimos de Ángel, de Susana, de tus padres?
Bueno, increíble, somos una familia humilde y bueno, ya el hecho de llegar al Mundial fue muy complicado, siempre nos pedían mucho dinero para correr y bueno, no lo teníamos, entonces hubo momentos... Que casi estoy a punto de dejar las motos y bueno, gracias a ellos ya siguen insistiendo y peleando por mí, pues al final conseguí entrar en el Mundial y ya ahí puedes demostrar más el piloto que eres y lo que vales para poder llegar a ganar un Mundial.
De hecho, el lunes hablábamos con Julián Miralles, con el director de Cuna de Campeones. Gracias a eso pudiste mantenerte en este mundo tan privilegiado del motociclismo. Esto decía de ti y de esos momentos complicados que pasaste.
Todos hemos visto una evolución tremenda. Desde que era niño, él siempre ha sido muy guerrero, muy luchador, nunca da nada por vencido. Siempre se ha repuesto, siempre ha conseguido salir adelante y es una recompensa. La ha venido 10 años después de empezar a correr moto. Y este mundo es muy sacrificado y sobre todo muy caro. No solo por lo que cuesta, sino los desplazamientos, siempre tienes que tener un material en condiciones para poder demostrar lo que vales. Por eso él decía que sí, gracias a las becas y las ayudas que ha tenido, ha podido llegar a cumplir su sueño.
Porque tú provienes de una familia humilde, muy cerquita del circuito del Jarama, Jorge, y la pasta no daba para tanto, ¿no?
Uy, para tanto y no para nada daba, la verdad, solo pagábamos comidas y viajes porque era lo único que teníamos y recambios porque, ya te digo, siempre he corrido en la Cuna de Campeones gracias a... Hacían pruebas de selección y, bueno, siempre tenían becas para los pilotos más rápidos y ahí conseguía demostrar que era un piloto rápido y entonces ya pues te pagaban todo, casi todo el año te lo pagaban ellos y gracias a eso, luego la Rookies Cup, pues he conseguido seguir adelante y seguir peleando, porque si no habría sido imposible.
Porque tú empezaste a correr con 7, 8 añitos, ¿no? Más o menos.
Sí, empecé con 6, pero bueno, no fui hasta los 10 que ya empecé a correr en circuito grande y ya empieza a ser más caro.
Bueno, nos escucha alguien que sabe mucho más que yo de motor, infinitamente más, Juanma Fernández, director de Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
Bueno, ¿qué nos cuentas de Jorge, tú que le conoces mucho mejor?
Bueno, primero aprovecho para darle enhorabuena a Jorge, impresionante lo que ha conseguido. Y bueno, destacar, Jorge, además, yo recuerdo algo además muy bien, lo hablaba con Chicho estos días, con Chicho Lorenzo, que es alguien que te ha ayudado mucho también a ese cambio importantísimo en estos últimos tiempos, que con 16 años pues te enfrentabas en la Rookies Cup a una situación en la que o ganabas o te tenías que bajar de la moto. Y que además, sabiendo lo que suponía el poder situarte a nivel económico para entrar en el Mundial, como al final conseguiste después de ganar. Y enfrentándote a Mir, además, otro de los futuros talentazos que tenemos y que ha sido también campeón en Moto3.
Sí, fue un año complicado. Fue en 2014 que en las rookies o ganaba el campeonato o me iba a casa. Y bueno, fue un año de mucha presión donde de verdad sí que lo sentía. Y bueno, conseguí sobreponerme, ganar y seguir peleando por mi sueño, que al final lo he conseguido. Pero ya te digo, son momentos complicados en los que es todo o nada, porque o ganas o te quedas en casa. Entonces, al final me ha salido todo bien, pero bueno, hemos pasado momentos muy difíciles.
Está claro que el año no ha sido nada fácil, Jorge, esa fractura de muñeca en Breno, después el problema en Tailandia con ese guante improvisado que se inventa tu padre para correr. Ha sido un año difícil, ha sido complicado.
Sí, un año muy complicado. Ya la pretemporada empecé con un ligamento roto, haciendo motocross y bueno, la pretemporada empecé bien, pero con algo de dolores. Luego empezó bien la temporada, pero tuve alguna caída que no fue por mi culpa. Y bueno, poco a poco empezamos a seguir cogiendo el liderato, luego perderlo, luego volver a cogerlo, así unas cuantas veces. Y ya la última vez lo he mantenido unas carreras hasta que conseguí la ventaja suficiente para ganar en Malasia. La carrera de Breno fue un desastre, ahí pensaba perder el Mundial, pero bueno, en 6 días después de la operación me repuse y volví a correr yo haciendo un podium, o sea que algo increíble, parecía un milagro. Y bueno, gracias a eso, pues creo que demostré que tenía la fuerza para ganar el Mundial.
Algo ha cambiado este año, está claro, el año pasado eras el más rápido a una vuelta, pero no consigues tu primera victoria hasta la última carrera, y este año han sido 7 triunfos, Jorge.
Bueno, yo creo que la cabeza es lo que cambia, porque cada año aprendes mucho, la experiencia es un grado, se dice, ¿no? Y creo que del año pasado a este, pues no he perdido la velocidad, pero he ganado en consistencia y regularidad en las carreras, que al final es la clave para ganar un título.
Juanma, ¿qué le preguntas más?
Pues yo quiero destacar sobre todo, Jorge, que como decíamos antes, estás acostumbrado a levantarte siempre ante la adversidad. El año pasado llegó esa primera carrera, yo creo que lo cambió todo, y que a partir de ahí estabas demostrando que ibas a ser más rápido a una vuelta, pero cambió todo también esa situación en carrera, y que este año lo has gestionado de una manera formidable, sobre todo cuando los tiempos pues no venían bien y cuando has tenido que recuperarte de situaciones muy adversas.
Sí, yo creo que este año he aprendido sobre todo a eso, porque he conseguido sobreponerme a mil cosas. Yo creo que lo más difícil que ha sido de todo fue el año pasado, ya cuando me rompió el pie. Fue el momento más difícil porque fue una lesión muy, muy grave. Y ya después de hacer algo así, pues esto de este año parecía poco. Obviamente era muy difícil y momentos duros, pero bueno, ya lo llevo aprendido y es algo que llevo dentro, el recuperarme rápido y volver a la moto.
Oye, ser el primer piloto madrileño campeón del mundo es un orgullo, ¿no?
Sí, un orgullo, la verdad. Encima todo números redondos, 600 victorias, 50 títulos españoles y bueno, primer madrileño. Para mí es un orgullo entrar en esta lista también de pilotos españoles que han conseguido el título, y si eres el primer madrileño, pues es algo que no olvidaré nunca. El ser el primero en algo, yo creo que es algo muy importante para una persona.
¿Y el año que viene subimos a Moto2?
El año que viene Moto2. Creo que podemos hacer un gran trabajo, subo en un gran equipo, tengo muchas ganas de empezar. Y nada, en 2 semanas tengo los primeros test, a ver si empezamos con buen pie.
¿Qué nos puede esperar, Juanma, ahí con la KTM en Moto2?
Bueno, no,
pues yo
no,
creo que...
Verdad, yo quiero dime. Yo quiero ganar, pero bueno, nunca se sabe.
Juanma.
Sí, no, yo iba a decir que creo que además es un piloto en el que cuando se suba en Moto2, Jorge, vas a ir muy bien, y que es el paso previo imprescindible para estar en MotoGP, que yo creo que es el principal objetivo, donde queremos verte muy pronto.
Ese es tu sueño, Jorge, estar en MotoGP.
Sí, sí, al final es el sueño que tenemos todos. Ahora lo ves más cerca, ¿no? Una vez que ganas un mundial ya te sientes más fuerte, pero creo que Moto2 es una categoría muy complicada. Le llaman el cementerio porque muchos pilotos se quedan en el camino en Moto2 porque, ya te digo, es una categoría que es muy difícil de entender. Si lo entiendes rápido, muy bien, pero como te quedes estancado, te puedes hundir ahí, ¿no? Entonces hay que trabajar muy duro y bueno, voy con muchas ganas para hacerlo bien.
Hay que hacer algo para que Márquez deje hueco, ¿eh?
Sí, la verdad que lo lleva todo, así que a ver si podemos subir y plantarle cara.
Jorge Martín, un placer hablar contigo. Enhorabuena una vez más. Igualmente. Campeón del mundo de Moto3. Juanma Fernández, muchas gracias también.
A vosotros. Un abrazo muy fuerte.
¡Qué crack, Jorge Martín! Volvemos al fútbol. Vamos rápidamente a Vallecas. Malas noticias para Michel. Dos bajas importantes. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Sí, capitales, buenas tardes a todos. Trejo, 3 semanas por una lesión muscular, aunque tengo la sensación de que pueda acortar los plazos e intentar estar después del parón. Y también he descartado para las próximas citas Alejandro Gálvez, entre mes y mes y medio fuera de combate por la lesión que sufrió frente al Barcelona. Y además, otra mala noticia para Michel, de momento Kakuta fuera de combate, molestias en la cadera, no se ha entrenado esta mañana con el resto de compañeros.
¿Volverá en breve el Ustondo o tampoco, Carlos?
Yo creo que en breve sí, pero para Villarreal no. Yo creo que el Rayo se lo toma con tranquilidad, hace parte del entrenamiento con el equipo, pero me parece que puede ser un poco pronto lo de Villarreal, seguramente ya a la vuelta del parón contra el Valencia en Mestalla.
Y vamos también hasta Getafe para conocer la última hora del Getafe. El Rayo, ya sabéis, recibe al Villarreal el domingo, el Getafe recibe al Valencia, que viene en horas bajas, los dos realmente lo están. Getafe, Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María, de nuevo.
Gené es baja segura por tarjetas, eso está claro.
Sí, vio la quinta amarilla ante el Huesca. Las primeras 4 jornadas vio 4 tarjetas amarillas, luego ha aguantado hasta esta última. Y también va a ser en baja Markel Vergara, que ha vuelto a recaer de su lesión en el húmero que se hizo en pretemporada. Son las 2 únicas bajas que tiene Bordalás para ese importantísimo partido ante el Valencia. Un Valencia que llega con el equipo menos goleador, con solo 5 goles a favor, y que por eso mañana queremos hablar pues con el hombre que quiere que se mantengan esos números, que no aumenten, con el portero azulón, con David Soria, que le vamos a tener mañana en el partido de la una.
Hizo un gran partido en Huesca con paradas importantes cuando el equipo no estaba funcionando. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Volvemos a Vallecas con Blas porque hay que hablar de baloncesto. Hoy juega Fuenlabrada en la Liga de Campeones de la FIBA. Blas.
Menudo partido, ¿eh? No es una cita cualquiera. Visita la cancha del actual campeón, el AEK de Atenas, campeón vigente de la Champions, un pabellón para más de 15.000 espectadores y una cita muy importante para el equipo, que de momento es colíder con 3 victorias y 1 derrota. Está, por ejemplo, Jonas Mačiulis en el equipo griego, un equipo, una escuadra de mucho potencial. Lo contamos a las 6:30, AEK de Atenas, Montaquit Fuenlabrada, en la otra de Telemadrid.
Y mañana turno para el Real Madrid contra el Maccabi.
Clasicazo del básquet europeo en la mano de Elías, el Madrid invicto en Europa. Maccabi solamente ha ganado 1 de los 5 últimos partidos, perdió por ejemplo en el Palau, pero cuidado con el equipo de Neven Espagia, que para mí va a ir de menos a más en esta competición. A las 8:05 de la tarde es el 6º kilómetro de la Euroliga, un Real Madrid que está a punto de viajar hacia Tel Aviv.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Lasso dice esto sobre el partido de mañana frente al Maccabi, el técnico blanco.
No sé si es engañoso, la Euroliga es así, no hay ningún partido fácil, y de hecho el que ganaron en el campo del Budugnos, si ves el partido, a falta de 4 minutos, perdían por 6. Con lo cual, yo creo que la competición, sí es verdad que igual el peor día ha sido en Barcelona la semana pasada, pero ellos están mostrando muy competitivos y sí, sabemos que siempre para nosotros jugar allí es un partido muy duro.
Descanso en la Liga de Campeones Juvenil, el Real Madrid perdiendo 1-0 frente al Victoria en Pilsen en la República Checa. Y en fútbol sala, ayer el Inter ganó 0-1 en Antequera con gol de Humberto y es tercero en la tabla, 4 puntos del líder. Os quedáis con la información con Felipe Serrano, esta noche a las 8:30 la Liga de Campeones aquí en Onda Madrid. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós, gracias.